cosa terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción: Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido: Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Estamos aquí en nuestro bulincito de la calle Gorriti y vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Vamos a recordar algunas situaciones que todos deberían conocer.
Sí, señor. Mañana viernes también estaremos acá en el galponcito, sí, claro. Gorriti 5963. La próxima salida hacia el exterior será al Uruguay. Estaremos en Montevideo el 22 de febrero.
Así es. Y espero que las entradas se pongan en venta antes de esa fecha.
Sí. Estaremos en el Auditorio del Sodre.
En el Auditorio del Sodre.
Es la primera vez que vamos a presentarnos allí. ¿Y las entradas estarán disponibles cuándo? ¿En breve?
En breve, mañana, más tardar.
Después. Bueno, ¿en dónde, me dirá usted?
¿A dónde puedo comprarlo?
Por ejemplo...
Soy una señora del Uruguay.
¿Qué tal, señora? En varios lugares. Habitab.
Ajá.
En Red Pagos. Uh-huh. En Antel. En Tienda Inglesa.
¿Qué tal?
O en la boletería del teatro, si le queda...
También, ya en último caso.
Si le queda más a mano.
Bueno, muy bien.
Va directamente ahí.
Bien, vamos, si usted quiere, a la parte conceptual, o hay alguna otra cosa que usted quiera indicar. Solo que este año va a ser de muchísimas presentaciones.
Sí, vamos a estar girando por ahí.
Sí, sí.
Inclusive por el Uruguay mismo, no solo Montevideo.
Sí, sí, por Uruguay mismo. Sí.
Y por Argentina también.
Muy bien, ahora sí. No era mucho lo que había que agregar.
Oye, hoy estuve ahí en el Parque 3 de Febrero, digo, para los que no conocen Buenos Aires, un parque verde, inmenso, con un lago...
Sí, el del Procedal.
Sí, no exactamente ese, sino el del golf, jamás sacamos.
Ah, el de al lado, el del lago.
El del lago.
El del lago de Palermo.
Se está poniendo difícil la convivencia...
Se está poniendo de moda en toda la capital.
No.
El vaivén del sucu-sucu, sucu-sucu te voy a dar. Disculpe, pero no lo pude evitar.
Se está complicando la convivencia...
Se está complicando... Ah, no.
Es cada vez más difícil convivir...
Pero usted piensa que siempre la misma frase de modo diferente.
La convivencia con los gansos, señor.
Ah, sí. Que lo diga usted.
A mí me parece, o se multiplicó la población de gansos ahí en el parque. Porque...
Posiblemente se haya multiplicado, porque no creo que haya ninguna clase ni de emigración... ni de eutanasia.
Pero...
De manera que los gansos poco a poco van siendo más.
Pero no hay un control de la natalidad del ganso ahí, porque...
Debería haber, porque efectivamente yo paso mucho por ahí y hay un ganserío.
Son muchos, muchos.
Una gansada tremenda. Sí, y además los gansos son aves de mal talante.
Sí, es de parientes del tero. Son parientes del tero.
Sí, sí, sí.
Son muy mal llevados. Pero además, el ganso palermitano, uh-huh. me refiero a las aves.
El ganso de Palermo, sí.
Sí. Y un poco que le tomó el tiempo a los seres humanos, a los mortales que pasan por ahí.
Sí, sí.
Y ya no se asustan de nada. Antes uno pasaba en bicicleta cerca o corriendo y el ganso saltaba.
Huía, no, ahora huía. Por el contrario, te desconoce. No,
viene.
El ganso te desconoce y te hace frente, cuidado, ¿eh? Especialmente el ganso rabioso.
¿Hay ganso rabioso?
Sí.
Yo no sé.
Se los reconoce porque sacan espuma por la boca.
No, señor, el ganso...
Y desconocen al dueño.
No tienen dueño los gansos ahí.
Igual... El Estado Nacional, señor.
Este es el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, me parece el dueño.
En Inglaterra, la dueña de todos los gansos de los parques es la reina de Inglaterra.
Sí.
O sea que si usted daña un ganso, tiene que rendir cuentas ante la reina de Inglaterra.
Y pero ahí no hacen el paté ese con los gansos y todas esas cosas.
¿Cómo?
Hacen paté con los gansos, eso más en Francia.
Sí, pero no con los de la reina.
Con los de la reina no.
No.
Bueno, porque inclusive el ganso este de ahí de Palermo, a mí me inquieta que es de mirar fijo. Si usted se sienta, hay unos bancos, está muy lindo el lugar, ¿eh?
Sí, sí.
Hay unos bancos ahora para sentarse
para
ahí.
Para sentarse, ¿para qué?
Sí, bueno.
Bueno, puede
para
ser
para contemplar,
también.
Para
hay
leer.
Hay gente que da rienda suelta a su lujuria sobre los mismos bancos.
Sí.
Incluso en horas que aún no son nocturnas.
Sí,
y dada la urgencia amorosa, el tipo ni siquiera es capaz de esperar a que anochezca.
Le digo, pusieron unos bancos que no...
Bien que sea.
Unos bancos que no invitan al erotismo, ¿eh?
¿Aló? ¿Cuáles son?
No, porque son muy rectos, tienen un ángulo de 90 grados muy marcado, que no es lo mejor. Y hay, entre una madera y otra...
¿Tiene un ángulo usted en un banco cuando está dispuesto a la actividad amorosa?
No me haga hacer...
¿Qué clase de ángulo quiere?
¿Quiere que le haga un dibujito?
Una superficie horizontal.
Sí, pero esto se estrecha
¿qué
mucho?
¿Qué le importa el respaldo?
Miren, la superficie horizontal a la que usted hace referencia está conformada por dos maderas, muy separadas una de la otra.
A buen hambre no hay pan duro,
bueno,
señor.
Bueno, señor, yo le digo, es más fácil el pasto que está ahí.
Bueno, sí, si usted es de esa clase de gente, sí.
No, esa clase de gente no.
A mí también me gusta, en cierto modo, la naturaleza,
sí.
Pero hasta ahí no va, ¿no? Porque por ahí le agarra una sinacina...
Señor.
Una ortiga o algo y lo deja arruinado para todo el viaje.
No, ahora pusieron una grama bahiana, que vio ese pasto grueso que
sí.
Se le hace como un colchón, es más interesante que el banco. Que el banco.
Bueno, pero lo estoy interrumpiendo.
Bueno, y el ganso, si usted se sienta a contemplar el lugar o a leer, por ejemplo, el ganso se lo queda mirando.
Como diciendo, mirá lo que estás leyendo.
A mí me inquieta, no puedo continuar mucho tiempo con un
porque
ganso.
Porque siente que el ganso lo mira fijo y le recrimina sus culpas. Es la misma sensación que yo siento cuando voy en el colectivo y hay en el asiento de adelante una señora con un niño, lleva al niño en brazos y el niño queda mirándolo a uno. Es muy frecuente esto. Y el niño te mira... Y no deja de mirarte.
No, la mirada del niño es
tenaz. Y uno siente este niño lo sabe todo. Sabe las que yo me mandé, etcétera. Entonces, trata de espantar un poco al niño. Yo le hago una mueca espantosa.
No le puede hacer. No le haga caras. ¿Usted no le sostiene la mirada al niño?
El nunca niño pude, no.
Le gana al niño.
Nunca pude más de 10 segundos.
Sí, el niño le gana. Pero, bueno, puede mirar hacia la ventanilla y después volver, en tal caso.
¿Y el ganso?
Y el ganso, no, persiste. Igual el ganso mira de costado, porque tiene los ojos más
claro, puestos. No puede mirarte al mismo tiempo con los dos ojos.
No los tiene bien los ojos del ganso.
Por eso, o sea, no se ha hecho dueño de la creación como el hombre.
Bueno.
Además, ¿qué cosas animales de porquería hay en ese parque?
Bueno, hay...
Además del hombre.
Hay algún que otro pato... la gente en general le dice pato a todo lo que está ahí.
Veo que usted le dice ganso.
No, hay muchos padres con sus niños que
también
le dicen...
Sí.
Le dicen, decile cuacuá, decile cuacuá.
Al ganso.
Y yo, no es un pato, es un ganso.
¿Qué, el ganso no, que otra cosa
no hace? No hace cuacuá el ganso.
¿Qué hace el ganso?
Es más gutural.
¿No es el canto del ganso el que canta... ¿Solamente cuando está por morirse?
No, ese es el cisne.
Ah.
Pero no hay cisnes ahí, ¿eh?
¿Eh?
Yo no he visto cisnes.
¿A dónde?
Ahí, en el lago este que le digo.
¿No, no hay cisnes?
No, no los vi. Me parece que es caro el cisne.
¿Qué diferencia hay acá entre nosotros?
Es muy caro.
¿Entre el cisne y el lago?
No, es muy diferente.
Yo los veo igual.
El cisne de pequeño es un patito feo. Y después se vuelve cisne.
Un patito lindo.
Y yo creo que por cada cisne se compran 10 gansos. Digo así, arriesgando un valor.
Sin establecer ninguna diferencia.
No, arriesgo un valor de mercado, de intuición de mercado.
Hay, sin embargo, otros animales en el Rosedal, en el lago de Palermo, etcétera, etcétera, que también, me parece a mí, deberían ser al menos apresados.
¿Para ornamentar, dice usted, el parque?
No sé si están para ornamentar el parque o si son directamente una plaga.
¿Por qué? ¿A qué se refiere?
Me refiero a todo el resto de los animales.
Bueno, pero todo
el
resto...
Por ejemplo, la rata.
Bueno, la rata no está puesta ahí para ornamentar nada.
¿Qué otros animales hay?
Ninguno.
¿Ninguno? ¿Peces no hay?
En algunos parques, sí, en el parque japonés, por ejemplo.
Ah, hay unos peces espantosos.
Tiene esos peces que no...
Que yo prefiero... Prefiero las ratas.
Bueno, son como ratas, pero naranjas y en el agua.
Horribles son, andan en el agua en una especie de canaleta.
Sí.
Y la gente tira las basofias más inmundas y
comen
estos
todo.
Animalejos se matan para comer eso.
Sí, y además hay una superpoblación también de
sí,
peces.
En todo hay superpoblación, mayormente de gente.
En Japón sí. Pero en el
Japón,
parque...
no, acá digo.
Ah, no.
En Japón también hay super... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Hay superpoblación acá en Japón?
Sí, señor. Acá donde estamos nosotros, a esta distancia que estamos dispuestos nosotros, viven tres familias en Japón.
Claro.
Aprovechan el metro cuadrado al máximo, porque no se caen de la isla, no hay lugar en Japón, ya no hay más espacio.
¿Y ustedes han tomado alguna medida, por ejemplo, para evitar que la gente nazca?
¿Nosotros quiénes?
Digo ustedes, los japoneses.
Ah, sí, nosotros los japoneses.
Soy un señor recién llegado a Japón y realmente me sorprende el amontonamiento que hay acá.
Sí, sí. Todavía no tomamos medidas como los chinos, ¿vio? Que puede tener un hijo y si tiene más de uno tiene que pagar no sé cuánto.
Ah, ¿a quién?
Al Estado.
¿Al Estado? ¿En qué momento tiene que efectuar el pago?
Y en el momento del nacimiento, me imagino.
Bueno. ¿Y acá sospecho. En Japón no hay de eso?
En Japón todavía no se... No, nosotros dejamos libertad. Pero igual la gente no se reproduce mucho. No sé por qué somos tantos. Porque hay mucho viejo en Japón. Creo que es más porque no se mueren que por los que nacen.
Sí. Es una nueva forma de superpoblación.
Sí, sí.
En un tiempo se nacía mucho y ahora se está muriendo poco.
Se muere poco. Entonces se nos van a
acumular.
Igual
el Estado Nacional siempre tiene que reaccionar. Sea impidiendo el nacimiento o propiciando las muertes.
Sí.
De alguna manera.
Con gran éxito.
Con gran éxito, generalmente, en el segundo caso.
Bueno, y en el caso, sí, de los peces, es lo mismo. Ahí tiene... Casi que no hay agua ahí en el laguito ese del parque japonés. Del
Japón. Éramos nosotros otra vez.
Sí, somos nosotros otra vez.
El parque japonés es muy pequeño, señor.
Es pequeño.
Es muy pequeño.
Como el Japón.
Sí.
Pequeño pero vistoso.
¿Y por qué no ponen, digo yo, ¿no?, algunos animales un poco más decorativos?
El pavo real.
Por ejemplo, el pavo real. Pero no solo aves, sino ciervos.
Sí, pero ciervos. Mire que hay cazadores furtivos.
¿En dónde? ¿En el parque japonés?
No, en el parque japonés no.
¿Qué caza?
Pero veo que hay cazadores furtivos que andan buscando ciervos por el mundo, porque hay pocos ciervos en general. ¿Sí?
Sí. Bueno, entonces ponga otro que haya más.
No, y no va a poner...
Un animal simpático. Osos panda.
Pero un oso panda hay menos que ciervos.
¿Hay menos?
Menos que ciervos.
¿Qué hay?
Además el oso panda, así como...
Ganso.
Ganso, sí. El oso panda, así como lo ve, con cara de bueno...
Es malo como...
No es que sea malo, pero se puede comer un pibe, se lo come.
No, si yo leí por ahí, guarda que hay un mosquito que te agarra el dengue.
Sí.
Yo leí por ahí que el oso panda come brotes de bambú y nada más.
Sí, es verdad eso, que nada más que
brote. Nada más que brote, come un brote, para comer un brote de bambú.
Por eso se
está extinguiendo.
Sí. Por eso es que está en vías de extinción, porque
es no, como no. Comerse una zanahoria en un casamiento, ¿viste? No, no, no tiene mucha gracia.
No sé, nunca comí un brote de bambú. ¿Usted sí?
Sí, es así, peor que una zanahoria.
Es inocuo. Igual con el cuerpo del oso panda, para saciar ese cuerpo, ¿cuántos brotes de bambú tiene?
Muchos, pero no es tan grande el oso panda. Yo vi
sí.
Los dibujos animados de Andy Panda y es chiquito, petizo.
No, señor.
No es un oso grande.
Es un oso grande.
¿Cuál es el oso más grande de todos?
El oso panda.
No, para mí el oso blanco, el de...
El polar.
El oso polar.
Sí. Para mí no, no es un oso el oso polar. No califica como oso, para
¿no?
mí. Para mí.
Para usted, ah.
Yo no lo tengo.
¿Qué vendría a ser? ¿Un yeti?
Es otra cosa, sí.
El abominable hombre de las nieves es el oso polar. ¿Y qué tamaño tiene? Buenas tardes.
¿Ah,
estamos
sí?
haciendo un estudio acá en la Facultad de Medicina, a ver qué animal es más grande.
Bueno, el oso polar...
Hemos invertido muchísimo en este estudio.
Es un posgrado este.
No, lo hacemos en forma de encuesta. Salimos por la calle y le preguntamos a la gente qué animal le parece el más grande. Y así, por comicio, lo decidimos.
No, pero no es por comicio, señor. Hay gente que no conoce todos los animales del mundo.
Bueno, pero en general se da una tendencia y es así.
¿Y qué salió, la ballena?
No.
¿Hay más grande que la ballena?
El oso panda salió.
No puede
ser. No, pero la ballena no se cuenta.
¿Por qué no se cuenta si es un animal?
Porque está en el medio del mar, ¿a quién le puede molestar?
Pero no es por molestar, es
injusticia.
No, sí, injusticia.
Justamente, porque nosotros estudiamos aquí solamente cosas que le hagan bien al ser humano. Y saber que la ballena es grande no le hace bien a nadie. En cambio, saber que un oso es grande ya nos pone a cubierto.
¿A cubierto de que de no encontrarse con
el
un oso?
El oso, claro.
Bueno, pero de todos modos, igual aquí en Argentina...
¿Sabe cuántas personas mueren en Estados Unidos víctimas de los osos cada año?
¿Cuántas?
No sé, le pregunto. Porque...
No, señor, yo no tengo la información.
O sea, que sabe tanto.
No es que sé tanto. Usted me dijo, yo no tengo datos de Estados Unidos, no tengo idea.
¿Cuál es, qué actitud debe tener uno ante, no digo ante un ganso, porque no es peligroso, pero imagínese si esa mirada inquisidora... que el ganso le propinó en el Parque 3 de Febrero,
sí.
Hubiera sido propinada por un oso.
Mm.
Cuidado. ¿Qué es lo mejor? ¿Hacerse simpático con el oso?
No.
¿Huir a la gran carrera? ¿Tomar una actitud de inmovilidad absoluta o resignarse a morir?
No. Tiene que tomar más bien una actitud de inmovilidad vegetal que no sea similar al bambú, porque...
Porque si de tratarse de un oso panda, claro. Se lo come con mejor apetito aún.
Claro. Pero si usted lo nota agresivo...
Yo lo noto agresivo desde que vi que es un oso. Y si usted como dice, ve un tigre y lo nota agresivo, ¿cómo no lo voy a notar agresivo?
No, quizás el oso está entretenido...
No, yo nunca vi un tigre jugando al ajedrez.
No, sabe, señor. Está entretenido, distraído con otra cosa. Ahora, si lo mira fijo, como dudando si usted es un ser animado o no, usted tiene que tender a lo inanimado. Pero...
Que parece adiestrando.
Sí, ni el más mínimo, o sea, no puede parpadear. Porque el oso...
Porque el oso adivina el parpadeo, ¿sí?
No le va a sacar los ojos de encima del oso.
¿No?
Entonces usted tiene que esperar.
Si usted le tira algo para que coma el oso, ponele.
¿Qué le va a tirar?
Qué sé yo, un kilo de carne.
Si no come carne, el oso...
Entonces, ¿qué me va a hacer?
No,
no,
pero
es un oso
sí.
Panda, es un oso grandote.
Pero lo ataca igual, ¿eh?
¿Y qué, no, qué, no, qué hace con la carne? ¿No se la come?
No, el oso
le gusta... ¿Prefiere despreciar carne a andar corriendo...?
No, le puede tirar, por ejemplo, 10 kilos de manzanas.
¿Manzana?
Sí, ¿usted tiene 10 kilos de manzana?
Siempre lo tengo en los bolsillos.
Bueno. Sí, las frutas las come todas. Los osos comen fruta. Comen de todo los osos, me parece, ahora que pienso, ¿eh?
Para mí comen solamente personas.
No, solo personas.
Yo,
no.
Por lo que he leído,
ataca a las personas.
Lo que me cuentan a mí es personas, especialmente cuando el oso está cebado, lo que se llama. ¿No?
Hay un oso cebado, dice así.
Que es el que comió ya alguna vez un ser humano y le gustó. Yo, el que come un ser humano y le gusta,
quiere siempre lo mismo.
Está cebado y quiere otro y más y más. Y ahí anda, incluso en poblaciones grandes.
En poblaciones, dice, atacando en poblaciones grandes el oso.
Atacando, sí, sí.
Porque creo que, de todos modos, el oso no ataca en comunidad de osos.
No, la comunidad es la de los atacados.
Es el barrio.
O sea, no es que el oso forma una ciudad grande y ataca, no. Ataca ciudades grandes, y no que ataca ciudades en tanto que organización comunal. Ataca personas que viven en ciudades.
Claro.
Como podrían no vivir en ciudades. O sea, el oso no te pregunta el domicilio.
No, claro, señor. Pero no se acerca donde hay ruido de ciudad.
Ah,
¿no?
Bueno, se acerca porque se da cuenta que hay muchas más personas que donde hay ruido de cataratas.
Yo creo que no, que el oso no le gusta, no le gusta el colectivo.
No, le gustan las personas.
Ahora, si usted lo ataca a un oso, olvídese, no tiene manera de defenderse. Una vez que ya el oso se le tiró encima, porque vio que el oso se para.
Sí.
Sí, se puede parar en dos patas.
Que es para bailar.
No,
es para atacar.
Es para atacar. Olvídese, ahí no hay manera. Por eso los parques no puede poner
claro,
oso.
Por eso, esa es la explicación que me dieron en la municipalidad.
Y claro.
Cuando pregunté por qué no había otros animales que no fueran gansos. Me dijo, ¿qué quiere? Que pongamos un oso.
¿Y por
que
qué?
Nos coma a todos.
¿Pero por qué?
Tipo. Y yo ante esa lógica irrebatible me marché en silencio.
Bueno, me parece que es un mal ejemplo el que le pusieron. Puede haber otros animales, en general aves, pero tampoco se puede crear un ecosistema que los animales se empiecen a comer los unos a los otros, adelante de los chicos, de toda la familia.
¿Adelante de quién?
De los niños que van al parque, de la familia.
¿Por qué comen solamente adelante de los niños?
No, señor, digo porque es un espectáculo dantesco, horroroso para una criatura.
Tiene razón. Pero entonces no sé por qué usted quiso hacer un informe acerca de todos los animales que había en el parque.
No, yo digo, se está
lo
poniendo...
único que hay son unos gansos de porquería.
No, unos gansos que son cada vez más, porque hay bicisendas por ahí, y la gente corre o anda en bicicleta, y hay que estar esquivando los gansos cuando salen de la...
Claro,
de la...
los gansos no perciben la
no
diferencia
sabe.
Entre una bicisenda y el resto del universo.
No.
Y bueno, hay mucha gente, muchos ciclistas que por ahí se llevan por delante un ganso.
Bueno,
y vuelven a la casa con trozos de ave entre los rayos de la rueda delantera, que siempre es desagradable ir sacando pedazos de ganso el tipo.
Señor.
En la casa, en el patio, mientras maldice, ay, estos gansos.
Va pedaleando haciendo ruido.
Y me han dicho, esto es casi una denuncia, que algunos dueños de restaurante, incluso de por acá,
señor,
van al Parque 3 de Febrero a cazar ganso.
Lávese la boca, señor.
Y si eso es lo que hago después de comer.
No, digo, ¿cómo va a hablar así?
Y lo venden hora por galina, hora por pato a la toronja,
sí,
o por lo que sea. Cuando en verdad son gansos con gusto a barro del Parque 3 de Febrero.
Pero el ganso no es un platillo distinguido.
No lo sé.
¿Un plato noble?
No sé.
No lo
Creo
sé.
Creo que sí.
Me parece
la oca.
Sí.
Bueno, los...
La oca, yo no le distingo una oca de un ganso.
No, yo tampoco.
Nunca vi la oca más que en
la
el
La oca se usa para hacer paté, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
La usamos para hacer paté, por eso organizamos cada tanto safaris al Parque 3 de Febrero y cazamos.
No, señor, no se puede cazar.
500, 600 gansos y ponemos de paté hasta el techo.
No se puede, es peligroso estar tirando ahí. Hay gente que está de picnic, por ejemplo, o parejas que están conociendo.
Usted dice que por ahí le pegamos un tiro al ganso.
Y, sí,
digo, a la persona.
Y sí.
Y no al ganso.
Y claro, señor, es un peligro.
Son los riesgos que hay en la casa. ¿Qué tal?
¿Cómo le va? Lo mismo, he visto que hay personas que utilizan los parques públicos, por ejemplo, para amaestrar perros.
Ah, sí, sí, buenas tardes.
Hay tipo, sí.
Yo tengo unos dogos argentinos que los estoy amaestrando para cazarse en su...
Pero, señor, es muy agresivo el dogo.
El dogo es mortal. ¿Y qué, cuál dice usted que es el peligro?
Y el peligro es ese, que los están amaestrando ahí, cualquier falla, están con unos silbatos de...
¿El de perro con un silbato?
No, el entrenador.
Ah, el entrenador.
Y de esos silbatos que escuchan solo los perros, porque al menos el tipo
son
sopla...
de grupo, a mí me vendieron unos silbatos, me dijeron, mire, esto lo escuchan solo los perros.
Sí.
Y yo soplaba.
Y los perros se le mueren
de risa. Perros, no, ni los perros, nadie. Después lo miré el silbato, era un pedazo de madera, ni hueco era.
Señor. Se le vienen los osos al humo con el de... Porque los osos se escuchan en otra frecuencia también. Es muy difícil.
Bueno,
saber.
No, esto... No,
¿qué es lo que escuchan?
Me mintieron, me dijeron que yo no los podía escuchar y pasaba como aquel rey que vestía ropas, que le había vendido unas ropas que solo podían ver las personas inteligentes.
Claro.
Y no le dieron nada. Bien. Bueno, sí.
Pero eso es peligroso, entrenar perros también en lugares
¿y
públicos?
¿Y dónde tengo que entrenarlos entonces? Porque en el living de mi casa ya me hicieron un desastre.
No, tiene que ir a un descampado.
Ya llegan tres amigas de mi mujer que se comen.
No.
Vienen a tomar el té, entran los perros y las ven y se enfurecen, imagínense.
¿Cuánto tarda en amaestrar un perro? Por ejemplo, si yo le traigo un perro.
Sí.
Y le digo, a ver que sepa ir a buscar el diario, volver, que reciba instrucciones básicas. Como de sentate ahí, ahora no moleste, dame la patita.
No, esas bagatelas no enseñamos.
¿Cómo que esas bagatelas? ¿Qué enseña?
Nosotros enseñamos a tirar un palo usted y que lo va a buscar el perro.
Pero si eso lo hace cualquier perro.
Bueno, y
no hay que amaestrar a nadie.
Para que le traigan un palo, un año.
¿Un año? Sí.
Para que le chumbe al diariero, lo más fácil. Son dos días. En dos días ya le chumba. Usted le dice, chúmbale. Y el tipo ya lo agarra el diariero. Nosotros nos entrenamos con gente del sindicato.
¿De Canillita?
De Canillita, que nos presta personal.
La gente del Cibendia.
Nosotros le soltamos los perros y los canillitas corren.
No, señor.
Un acuerdo que tenemos.
¿Pero cómo va a ser un acuerdo sindical? Es una vergüenza ese acuerdo. Es la nueva paritaria. Ahora, yo tengo entendido que al perro que lo tiene que amaestrar se hace con propósitos específicos. Por ejemplo, está el perro cazador. ¿Vio esos que se ponen tiesos y marcan?
Ah, sí, los vi solamente en los dibujos animados. Sí. En la vida real no vi nunca uno.
Marcan la presa con la cola. La,
ahí está, dicen, nada más.
Sí, y le dicen.
No, a mí me gusta el perro cazador que va y lo caza él. A mí igual cazar no me gusta. ¿Para qué otras cosas? Nosotros, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Tenemos perros para guiar, perros guías.
¿Como lazarillos?
No, como guías.
¿Pero guías para ir a dónde? Por ejemplo, ¿guía de qué? Yo me quiero ir a Chascomús. ¿El perro sabe ir a Chascomús?
No, señor. El perro lo guía donde él sabe.
¿Qué? Es como una paloma mensajera.
Algo así. ¿Qué se cree que es? El cóndor.
Bueno, no, pero sí.
La empresa de transporte.
Pero es un...
Si te agarra un perro de ahí y le dice, a ver, guíame hasta Tres Arroyos. No.
Pero es un perro cualquiera.
Nosotros en lugares como la nieve y el...
Ah, es difícil orientarse en
el Cupungato.
Sí.
La gente que se pierde, le soltamos los perros.
Porque van olfateando...
Van oliendo, qué sé yo, y hasta que lo encuentran y lo empiezan a chumbar.
Sí, señor.
Lo encuentran y los corren, eso es lo malo que tiene.
No, simplemente tiene que encontrar.
Encontramos a los andinistas perdidos, pero cuando lo encuentran, le chumban.
¿Es verdad que se entrenan perros para la policía, para misiones específicas?
Sí. Nosotros, bueno, el oficial ayudante que recibe las denuncias es un perro.
Pero está tan amaestrado.
Sí, porque ahora estamos amaestrando más que nada para trabajo de oficina.
Bueno, pero la mano de obra barata, que debe ser el perro, no puede reemplazar...
Algunos compañeros, porque dicen que los perros prácticamente ya están avanzando sobre los cargos de personal general.
Claro, señor. No se queja,
nada. Los policías empezaron de abajo, pero ahora...
Bueno, yo creía que olía.
Cuando salen los ascensos, están los perros...
Señor.
Ansiosos.
Ahora, yo he visto en películas que es todo verdad lo que dicen las películas, por
sí,
lo
general. Naturalmente. Que ¿para qué van a mentir?
El perro
¿qué sentido tiene que mientan?
El perro se desorienta.
Mentir no tiene ningún sentido.
Se desorienta con un río el perro. El perro barra sí. Todo bien, pero cuando llega al río ya no, se olvidó
no,
de todo.
No, se olvidó todo.
No sabe oler, no sabe nada, ni hacer una ficha de denuncia en la comisaría.
Nada.
Absolutamente nada.
Por eso ponemos todas las comisarías lejos de los ríos.
Mm.
Ahí. En los ríos está la prefectura, que usted nunca va a ver un perro.
Es verdad, no tienen perro en la
prefectura. ¿Dónde va? Usted ve las lanchas llenas de perros, no ve.
No.
Que manda a los perros nadando a perseguir. No.
No.
Porque además, el perro, ya lo dice el dicho, serio como perro en bote. El perro en bote está un poco
no le gusta.
Como perro en canchebocha, si no sí. Le gusta el bote.
No le gusta.
Entonces la prefectura, lo primero que te dicen cuando entras ahí... Aquí no se admiten perros.
¿Pero qué dicen? ¿Dicen perros que son de ¿eh? Son de La Rioja o de...?
No, pero ya se acostumbraron a decir perro.
Ajá. Bueno, está bien. Ahora, ¿y los prefectos no tienen ningún animal?
En la peces, labor. Delfines.
¿Delfines?
Delfines, sí. En la prefectura hay mucho delfín, que son los delfines de policía.
Ah, no sabía que había delfines.
Sí.
Ahora, qué difícil la prefectura que, por ejemplo, custodia el río Paraná.
Claro.
El delfín no le gusta.
No le gusta. No.
El agua del Paraná.
Sí, por eso.
Están las pirañas que lo muerden.
Sí, sí. Las pirañas también echan, tienen tarro de piraña y se las tiran a los ladrones.
Señor.
Les tiran pirañas y las pirañas se los comen. Es muy, muy dura la vida. El
sí.
AMPA. En el río Paraná,
Bueno, no sé, las vías navegables. Usted dice que hay piratas también ahí en el...
Hay pirañas.
No, pirañas ya me dijo que sí.
¿Piratas?
Sí, porque dice...
¿Está loco? ¿Usted dónde va a haber piratas?
Y dice el AMPA en el río Paraná.
Bueno, el AMPA son ladrones, no piratas. Usted se cree que...
Bueno, pero ladrón flotante es pirata.
Ah, hay muchos piratas, sí.
Sí. Bueno, está bien que la prefectura tenga
donde
sus animales.
Donde hay muchos piratas es en Somalia.
Sí.
En el cuerno de Somalia.
Ahí todavía dicen que es muy difícil cruzar por ahí.
Es muy difícil.
Le salen los piratas.
Un barco y va en un crucero con él, todos bacanazos, ¿oíste cómo son los cruceros?
Sí.
¡Ay!
Qué bien la estamos pasando. Otra copa de champán.
Piano, todas esas cosas, comiendo sándwiches de miga. Le costó un platal.
Todo lujo, sí. Lujo.
Todos pitucos en la reposera, qué lindo, qué sé yo. Y en una de esas, al abordaje, mis valientes, rayos y centellas por las barbas del profeta, qué sé yo, los piratas.
¿Y son piratas? ¿Se distingue que son piratas? ¿Tiene la bandera?
Sí, tiene. Primero, la bandera negra con las dos tibias cruzadas y la calavera.
Sí.
Después uno tiene un garfio en la mano.
Ah, todo, tal cual.
Pata de palo, tapita de ojo, gritan todas esas cosas que le digo yo. Y bueno, y llegan y te afanan.
Pero parece.
Todo el crucero se afanan.
¿Se llevan el crucero? Dice usted.
No, se afanan todo lo que hay en el crucero.
¿Y se lo cargan?
Todos los muebles, la guita. Primero limpian la guita a todos los millonarios que hay ahí.
Sí, pero mire que son cruceros grandes, tardan un tiempo.
Bueno, tardamos lo que tengamos que tardar.
Ah, usted es pirata.
No, digo, me pongo en el lugar de...
No, usted acaba de decir, a confesión de parte.
Y bueno, y si no, si se resisten, les tiran cañonazos.
¿Le tiran cañonazos?
Sí.
Pero no cambió nada en la industria de la piratería.
¿Por qué va a cambiar si funciona bien?
No, pensé que había cosas más sofisticadas.
Sí, ¿cómo qué?
Y, qué sé yo, bueno, hackear una cuenta
más
bancaria.
Más sofisticado, las maniobras financieras.
Claro, eso. Digo,
eso sí.
Transferencias clandestinas.
Aparatos fiscales, todo eso.
Sí.
Anda fenómeno. Y bueno, no pones el cuerpo.
Claro, nada.
Sí. A mí me gusta mucho la película de piratas, Buenas Tardes. Sí. Si yo era otro.
Sí.
Y cuando hay una mujer a bordo.
Ah, sí.
Ponele Maureen O'Hara.
Sí.
Es una pelirroja muy escotada. Se pone unos vestidos.
Siempre tiene.
Mi hermana no se los pone ni para ir a la milonga.
Pero su hermana.
Y ella se los pone para ir con los piratas.
Y sí, la
para ir en el camarote, qué sé yo. Y por ahí sale a tomar fresco. Sale ahí toda despechugada y los piratas vienen, se sacan un ojo y la miran de cerca.
Es difícil porque además es motivo de discordia interna.
Sí, se pelean. Señor, para mí, que se...
Es el inicio de una disputa ahí en...
Sí,
de...
también.
No, señor, ahí es, a bordo, que puede ser un desastre.
Sí, sí. Pero siempre hay uno que es el que le gusta a ella, que es uno lindo y bueno.
¿Y que por qué es pirata, por error?
No es pirata, no.
Está
en
ahí.
Realidad es al revés, la mina viene con los tipos del rey, los legales, y lo atacan los piratas al barco, y se la llevan a ella.
La toman de rehén.
Sí, sí, se la llevan ahí a Barba Negra, que aparece ahí, gordo, con una barba, ahí. Un aliento.
Sí, todo asqueroso.
Un asco, yo la mina no le doy bolilla.
Bueno, no, si no
y
le da
que la va a rescatar un tipo, una pinta barba,
sí, señor.
Peinado, la camisa planchada, el
todo.
Tipo. Y bueno, no importa, son convenciones. ¿Qué quiere? ¿Que se enamora de uno feo?
No, si yo no le dije nada, bueno, señor, convenciones del cine.
Su color de realismo.
No.
Usted lo hace enamorar de un gil.
No, porque nada más no se entiende la película. Por eso los piratas son muy piratas. Y los
yo igual, no, ¿sabe qué película no entiendo últimamente? La de tiroteo.
¿La de tiroteos?
Sí, no entiendo los tiroteos.
No muere nadie.
No sé quién le tira a quién. Es algo que el cine no resolvió todavía. Desde el principio del cine. Todavía no se filmó un buen tiroteo. Usted ve un tipo que tira, ¡po, po, po, po! Y otro que tira, ¡po, po, po! No sabe quién es quién. Nunca ve una panorámica donde usted ve claramente cómo, no importa cómo hacer. Bueno, pero en una de esas alguien se pone al descubierto. ¡Pum, pum, pum! Sale para afuera y no le pega, le tira y no le pega.
No, nadie le pega, no le pega ninguno.
Es muy raro, no se entiende, el tiroteo no se entiende. No se entiende cuáles son los amigos, porque además son medio parecidos todos.
Y sí, pero eso...
Un rubio y el otro también es rubio, están todos medio roñosos. Tendría que estar uniformado el tipo del tiroteo.
Bueno, sí, pero no pueden ponerse
el tiroteo pone...
como un entrenamiento.
Bueno, se pone acá el tipo. Bueno. Y el otro lado, malo.
Malo.
Incluso en el sombrero, porque yo cuando está escondido la cabeza le saca la cabeza, malo. Entonces uno más o menos se da cuenta. Pero si no te ve, qué sé yo, uno que cae, en medio del tiro cae uno.
¿Quién es?
¿Quién era ese? Si nunca no apareció nunca. ¿Quién era? ¿Amigo de quién era?
Sí, está ahí, mamá.
Y lo dejan ahí tirado y no te explica el director, no aparece Campanella.
¿Cómo va a explicar?
Este que está acá tirado era amigo de los malos, era. Ah, dice usted, en la platea menos mal.
No, no.
Entonces, ¿qué me importa?
No es así el cine. Está bien que esté enreverada la cosa, que no se entienda del todo.
Bueno, mire, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Por favor.
Acerca de todo esto, especialmente de los gansos, que ya incluso están saliendo del Parque 3 de Febrero.
Sí. Y están alquilando en la zona.
E invadiendo, claro, invadiendo casas.
Son dueños de inmobiliarias.
Sí, casas de la vecindad. Bueno, Sebastián Rodríguez. Soy el ahora estudiante de química de Catamarca. Dice, ¿qué? Ex estudiante de física.
¿Qué pasó?
Cambió de carrera. Bueno.
¿Y qué dice?
Si usted tiene alguna de las charlas de cada noche que le gusta más que otra, o que le ha gustado más, el mito griego de Minos, el perro que no perdía presa, bueno, eso aparece muchas veces aquí, ¿no? El jesuita y el letrado chino encerrado en Francia, dice, y una sobre dos monjes de un monasterio que se hacen pasar por el fantasma de la esposa de un hombre. No, esa no me la acuerdo. Bueno, sí, sí, algunas son muy buenas y otras no. Dale.
Mati Peralta dice, negro, mandame un saludo, soy fiel oyente del programa, feliz por el regreso, muy buena la nueva apertura. Dice, saludos bueno, desde Entre Ríos.
Georgina Garbarino dice, vengo desde Córdoba a verte, a luchar por este amor imposible. Traje a mi novio para que nos saque una foto. Ah.
Lucio Carande dice, hola, soy Lucio Carande de Santa Fe, tengo 13 años, creo que soy el oyente más joven del programa. No, yo conozco a uno más joven.
No.
Podrán tocar Long Away de Queen, esto es para el trío. Hoy viene el trío,
para el trío
su
viene.
Nombre.
Y
si, ¿cuándo
siempre
vienen a Rosario? Pregunta.
Yo creo que en abril o marzo.
En abril o marzo.
Alex Freitas dice, lo escucho siempre acá desde Brasil. La venganza está cada día más terrible. Sos un genio, bla, 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 bla. Mandarle saludos a Alejandro Pusco, que es el arquero de Carapachay, el mejor de Buenos Aires. Ese no es el arquero de Carapachay.
Se llama de otro modo.
Es Fabián.
O hay dos arqueros.
Claro, parece que hay dos arqueros en Carapachay.
Qué lío.
Bueno, un gran abrazo desde Brasil a todos. Dale.
Mira, aquí el amigo del Chamo de Barrio Mitre dice, hablando de series y películas yanquis, como si nos hubiera escuchado recién, dice, si los padres norteamericanos llevaran a pescar más seguido a sus hijos, o no les dijeran que Santa Claus no existe, y si las jóvenes aceptaran a todos los muchachos para el baile de graduación, no solo no habría asesinos en serie, sino que se acabarían las guerras del mundo, dice.
Sí, señor. Hola, maestro, dice Borgestein. No soy fan de las citas y aforismos, pero me topé con este. Es de Václav Havel. Igual dice, al igual que el constante aumento de la entropía es la ley fundamental del universo. Ah, no, lo estoy leyendo mal. Al igual que el constante aumento de la entropía es la ley fundamental del universo, la ley fundamental de la vida es ser cada vez más estructurada y luchar contra la entropía. Pero bueno, pero es verdad, es una rigurosa verdad. La vida es lo contrario de la entropía. Es lo que camina hacia el otro lado del segundo principio de termodinámica, lo que a partir del desorden crea orden. Bueno, dale.
Camilo, no, primero voy a leer a Aldo. Aldo Luis de la Santa dice, Dolina, gracias por volver a la normalidad y hacerme reír a la madrugada. ¿Cuándo vienen a Rafaela? Ahora cada uno volvió la pregunta, ¿cuándo vamos?
Mariana Domínguez saluda desde La Plata. Bueno, cuenta el cuento ruso del nabo, ¿eh?
Ah, ¿cómo era al final el...?
No lo entiendo. Bueno. Alcira Yolanda Romero Godoy, dice, te escucho todos los días o todas las noches, desde Colonia del Sacramento. Esperamos que en algún momento nos hagas una visita por aquí. Efectivamente, así será.
Sí, sí, estaremos.
Posiblemente ahí, antes de Montevideo, estemos por ahí, o si no, después.
O inmediatamente después.
Sí.
Camilo Machado le dice, ¿se acuerda algún pasaje de cómo te gustan los militares? Le agradezco si es tan amable de regalarnos un pedacito de la misma.
¿Por qué no me lo piden el sordo y lo canto?
Bueno, lo anotamos para el sordo.
Sí, listo.
Ya no. Se lo anotamos, por mesa de entrada. ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? Una pausa, me dice el director de la radio.
Bueno.
Así con un gesto
fenómeno.
Violento.
Hagamos entonces una breve pausa y luego volvemos con más ancha. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Antes había audiencias para analizar los aumentos tarifarios. Ahora ni audiencias públicas hubo. Chau, pum, te ensoquetaron y adentro. Federico Bernal, que es director del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura.
El subsecretario de Política Tarifaria, Andrés Chamurreirón, fue 11 veces testigo experto para empresas extranjeras que demandaron al pueblo argentino ante el CIADI. Tira esta primicia.
Accionaba en contra del Estado argentino.
Y así ahora, que fija las tarifas ahora.
Claro, ahora está, coordina las políticas de precios de tarifas de energía y servicios públicos vinculados a la ley energética. Acá tenemos además un cártel que está comenzando a regular precios en función de sus propios intereses y además atentando contra la seguridad jurídica del pueblo argentino, no la seguridad jurídica de las empresas.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En Gente, Barbie Vélez y Fedeval en exclusiva. Vivimos un amor adolescente y explosivo. Desde la mansión donde se alojan en Carlos Paz, ella asegura: Fede es el padre que quiero para mis hijos. Y él confiesa: a Barbie la respeto como no lo hice con mis anteriores novias. Sobre sus madres coinciden: deberían dejar sus diferencias de lado. ¡Imperdible! Además, Pampita en Punta del Este, la más linda, la más deseada. Y el drama de Susana Rocasalvo: perdí al amor de mi vida. ¡Gente!
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
¿Cuál es el documento más importante? Cuando la información lo es todo. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio Del Plata, en la calle Gorriti 5963. Aquí los esperamos, también estaremos mañana viernes a la medianoche.
Hablaremos de mujeres hermosas, ¿eh? Y mujeres que han provocado toda clase de sucesos merced a esa hermosura. Petrarca decía que la belleza operaba milagros, y es así. Si no milagros, al menos conmociones de toda índole. Y tenemos una lista, ¿no? El amigo Burckhardt decía que en los mitos griegos se reiteraba la pasión que produce la contemplación de una muchacha hermosa, y que esa pasión muchas veces lleva al rapto o a la apropiación ilegítima, es decir, a la violencia, ¿no? La belleza en Grecia era deseada, deseada hasta tal punto que era lícito pedir a los dioses la concesión de buenos rasgos. Le pedían no prosperidad o fortuna o acertar a la quiniela, sino belleza. Y a veces las niñas, medio culeras, eran llevadas al templo de Helena y se las colocaba delante de la mujer más bella que había existido, y se imploraba que la niña fuera liberada de su fealdad. Oh dioses del Olimpo, haced que mi pequeña hija Ariadna adquiera los rasgos mismos de Helena y desande el camino de Lorenzo, que ha tomado ya desde pequeña, bueno, o lo que fuera que dijera esta gente. Una persona hermosa podía incluso, después de muerta, ser objeto de veneración, como si se tratara de un semidios. Incluso la misma belleza de una persona hacía suponer a sus enemigos que se trataba de alguien poderoso, y que matarlo era digno de castigo. Se daba el caso de dejar vivo a un guerrero, porque veían, un enemigo me refiero, ¿no? Porque veían la belleza de este tipo, algo sobrehumano. Cuando el caudillo persa Masistio que había muerto en la primera batalla de Platea, en las guerras médicas, fue llevado en procesión por los griegos. Todos querían verlo en el campamento a causa de su hermosura. Y ahí no pecaban de parcialidad nacional en la veneración de lo bello. Para los hijos que se destinaban a la sucesión del mando, se deseaba ante todo un aspecto físico correspondiente. O sea que si era feo, no le daban los puestos de mando. Estaríamos embromados allí, ¿no? Se creía firmemente que la belleza estaba en relación con la nobleza del alma. Yo creo que algo hay de cierto en esto, porque el espíritu se encarna también. Es posible pensar en un espíritu encarnado. Bellezas que son hijas del espíritu que las habita. Hay noblezas que provienen de una... Hay bellezas que provienen de una inteligencia del espíritu. ¿Está claro? Nosotros decimos algunas veces en este programa que después de los 20 años todo tipo es responsable de su cara. Y si uno tiene cara de estúpido y tiene 49 años, es estúpido. Y del mismo modo puede creerse que cierta elegancia de los rasgos proviene también de cierta nobleza del alma. Así que algo se puede hacer por la belleza. Uno puede empujar los rasgos, serenándolos, dotándolos de inteligencia, mejorando los gestos. Bueno, no digo que se puedan hacer milagros tampoco, porque no se pueden sacar aceite de las piedras, señor. Pero se puede embellecer una expresión. Los griegos creían en esto ya a nivel de superstición. Decían que si uno era feo, era estúpido también. Y por eso cometían las más terribles atrocidades, como por ejemplo deshacerse de los niños que tuvieran el mínimo defecto físico. Bueno, vamos a contar una serie de episodios relacionados con muchachas que subyugaron con su belleza a ciertos personajes. Aquí tiene a Marpesa. Me gusta ese nombre. ¿Cómo me gustaría tener una novia llamada Marpesa? Idas era un señor que era el más fuerte y osado de los hombres. ¿Quién es el más fuerte y osado de los hombres? Preguntaban todos. Idas, contestaban todos. Se había enamorado Idas, el más fuerte y osado de los hombres, que además era lindo, era lindo, de la bellísima Marpesa, uno más lindo que el otro. Idas no quiso ni siquiera cortejarla, porque consideraba el cortejo como un riesgo. Mirá si te dice que no. Así que redondamente la raptó para poder unírsela. Unírsele. Un día la vio y la subió a la fuerza a un carro alado que tenía, que le había regalado el dios Posidón. Bueno, esos son carros y no los que tienen los vendedores de fruta. Es decir, un tipo en un carro con alas la rapta, picanea al buey delantero y allá sale volando por el cielo. Eveno, que era el papá de Marpesa, quiso perseguirlo, pero no pudo darle alcance, y se mató en aquella persecución, como suele ocurrirle a todos los que quieren perseguir un carro alado. Finalmente terminan rompiéndose los cuernos, vio cómo es él. Ida regresó entonces tranquilo a su patria, se casó con Marpesa, pero allí encontró un inconveniente que no esperaba. Apolo, el dios Apolo, vio a la muchacha y también se enamoró. Mala cosa.
Mala suerte, justo Apolo.
Mala cosa. Es muy difícil guardar prenda que otros codicean. Así que, bueno, si el que la codicea es el dios Apolo, estamos arreglados. Y Apolo dice, esta mirá, se la afano a este tipo, ¿para qué soy dios? ¿Soy el dios Apolo o soy un poligriso? Pero Ida se defendió, y ahí nomás lo desafió a pelear. Apolo dice, ¿qué tanto ni qué tanto? Dice, usted será todo lo dios que quiera, pero qué sé yo. A ver, bájese a pelear, no sé qué. Y en ese momento apareció Zeus, el príncipe del Olimpo, intervino para separar a los dos contendientes y con toda probidad resolvió algo que no se le había ocurrido a estos dos machistas, o a estos tres. Era quemar pesa, dijera, el que quisiese. Dijo, no se peleen, consultemos con esta dama y dejemos que se quede con el que le guste. Bueno, qué sé yo. Y ella, que luego del rapto había sido bien tratada por idas y venidas, lo eligió a él y no al dios. Y Apolo se quedó ahí masticando su veneno. Imagínese, un dios que le gane un tipo cualquiera, bueno, no queda muy bien. Y quedó, imagínese la bronca que se habrá agarrado. Otro caso. Hablemos ahora de Teófene, pero mejor todavía Teófane, que era una chica también de extraordinaria belleza, hija del rey de Tracia, Bisaltes. Todos estaban encantados con esta mina. Todos los nobles la pretendían, la cortejaban, se la llevaban por delante a propósito, etc. Y le gritaban cosas, piropos, te mordieron la lengua a los ratones, en fin. El dios Posidón, el mismo de la otra vez, se enamoró de ella. Y para sacarla de un foro donde había mucha disputa, decía, con muchos nobles, y él no quería participar, no andar peleando de gusto, la transportó a la isla de Crumisa con artes mágicas. Dice, yo no quiero competir, ensuciarme las manos compitiendo con estos giles. Entonces, en vez de dejarla aquí, artes mágicas, la transporto a la isla de Crumisa. Pasó algún tiempo y los pretendientes se enteraron de que esta chica Teófene estaba en la isla de Crumisa, una isla más bien desierta. Y salieron a buscarla. Ruido de nobles marchando hacia Crumisa. Vamos a Crumisa. Ahí está. Bueno, Posidón, para engañarlos, cuando se enteró de que venían, transformó a la chica en una bellísima oveja. Bueno, eso de bellísima es un agregado de algún chacarero. La transformó en oveja y al mismo tiempo se transformó él en carnero para hacer la cosa más colorida.
Sí, sí.
Y ya que estaba, todos los habitantes de la isla de Crumisa fueron convertidos en ovejas para no estar solos. Y ahí llegaron los pretendientes. Imagínense, uno integra un grupo de pretendientes que va a buscar una mina y todo lo que encuentra son ovejas. Bueno, algunos quisieron comerse algunas ovejas y también fueron metamorfoseados por el dios. Y así, en figura de carnero, Posidón se unió a Teófane y le dio un hijo, le dio. Y ese hijo fue nada menos que el vellocino de oro. El carnero del vellón de oro nació de estos amores lanudos del dios Posidón, convertido en carnero, y de esta chica Teófene, otra vez, digo mejor Teófane, convertida en oveja. Ahora, no se entiende muy bien, porque si él se había enamorado de la belleza de ella, sí, se entiende que quería disfrutar de esa belleza y no de otra cosa. Una cosa es unirse a Teófane y otra unirse a Teófane bajo la forma de una oveja. Yo no sé si lo haría.
Claro.
Hay que tener mucho amor, ¿no? Hágase la siguiente experiencia. Enamórese usted de una dama, la más bella. ¿Ya está?
Sí.
Bueno, fenómeno. Ahora aparezco yo. Y yo le digo, mire, Barton, como tengo mucho poder y soy uno de los dioses del Olimpo, le voy a ceder esta chica de la cual usted se ha enamorado, pero eso sí, bajo la forma de una oveja. ¿Y usted qué hace? ¿La lleva al cine?
Está difícil.
No, sale corriendo. Yo no me puedo decir, si quiere lo transformo en carnero para mayor comodidad.
Y pero sí, está
no,
bien.
No, usted no quiere ser un carnero. Imagínense, uno se mira en el espejo, se encuentra un poco gordo y ya la libido mengua.
Sí.
Imagínese si usted viene, se mira en el espejo y es un carnero. Y su novia a su lado, ahí en Enagua, una oveja. Bueno, sea como fuere, se unieron. Nació el carnero, aquel carnero que después fue llevado a la Cóltide, y tras cuyo vellón de oro marcharon los argonautas en aquella nave, la nave Argos, comandada por Jasón. Bien, última historia. Vamos a ver qué sucedió con Himeneo. Himeneo era el hijo de una de las musas, de Calíope, la musa de la poesía lírica. Y era un muchacho de tanta belleza, che, que muchas veces era confundido con una chica de tan lindo que era. Mirá vos, era lindo. Disculpame, flaco, eras tan lindo, ¿no? Pero lo que tenía de lindo lo tenía de modesto. Era un hombre modesto y austero, un poquitín pobre también. Y estaba enamorado de una muchacha noble de Atenas. Pero era tan noble esta chica que él pensaba que nunca podría casarse con ella y solo se limitaba a seguirla de lejos, y era la única satisfacción que podía dar a su amor. Seguirla de lejos. Un día, todas las doncellas de la nobleza habían ido a Eleusis a ofrecer un sacrificio a Deméter. Y justo aparecieron unos piratas, creo que los del bloque anterior, que como se sabe siempre andan secuestrando muchachas. Lo vieron a Himeneo, que lo confundieron con una muchacha hermosa, y lo raptaron junto con otras muchachas. El tipo gritaba, no, qué sé yo, pero bueno. O a lo mejor, como era tan humilde y tan modesto,
no gritó,
no dijo nada. Dice que va. Dijo, el calavera no chilla y el piola se las aguanta. Bueno, después de una larga travesía, en donde hubo muchos avances y cortejos, los piratas decidieron descansar en una isla desierta. O quizá en una costa desierta, no lo sé. Allí, fatigados, se durmieron. Durante el sueño, Himeneo los mató a todos, los mató. Dejó a las muchachas escondidas en un lugar seguro, y volvió solo a Atenas. Y se produjo, si bien se mira, otra especie de rapto. Porque Himeneo ofreció restituir a todas las muchachas con la condición de que le fuese otorgada la mano de la que él amaba. Dice, yo sé dónde están las chicas, pero se las voy a devolver si me dejan casar con la que me gusta a mí. Bueno, aceptaron la propuesta, las doncellas fueron reintegradas a su familia, e Himeneo se casó con quien pensó que jamás lo lograría. Pero los mitos no dicen qué sucedió luego en su vida de casado, lo cual a mí me llena de frustración, porque me gustaría saber realmente qué pensaba aquella muchacha. Ni siquiera dan el nombre, ¿no? Bueno, no sé. ¿Qué habrá pasado? Si fueron felices, si ella lo dejó por otro, si un día el lechero lo confundió a él con la señora de la casa. Y otras cosas que, bueno, alargarían un poco la historia, ¿no? A veces, la demasiada belleza no solo precipita una serie de sucesos dramáticos y trágicos que involucran en general a otras personas, sino que a veces la belleza suele caer sobre quien la posee, ¿no? Las mujeres demasiado bellas reciben sobre su persona las consecuencias de esa desmesura. Los griegos tenían mucho miedo de los dones demasiado generosos, ¿no? Pensaban que había una cierta asimetría entre la dicha y las desgracias. Si ocurría esa asimetría, ahí algo no funcionaba, ¿no? Hay una palabra que usaban ellos que es ibris, la desmesura. Y le pasaba a Dostoyevsky en El Jugador, ¿no? Que cuando que le ocurría algo muy bueno, pensaba que pronto le ocurriría algo muy malo, porque creía que el destino funcionaba como una mesa de juego. Uh-huh. Que a veces perdías y a veces ganabas. Bueno, así funciona. Uh-huh. Así funciona. ¿A quién quiere dedicar esto? ¿No? Yo, aquellos señores que son transformados en carneros, o peor todavía, aquellos cuyas novias son transformadas en ovejas. Y el tipo regresa lleno de amor y de furia apasionada y encuentra en la cama una oveja mirando al comisario Montalbano. Bueno. Y bueno, hemos ido a la discoteca y el tipo me mostró, cuando yo le hablé de mujeres bellas, sacó una revista de mujeres desnudas.
Señor.
Y me mostró y dice, mire esta.
Pero señor, estamos hablando de mitología, de cosas.
Eso le dije yo, pero el tipo me la mostraba.
Pero no le me guiñe el ojo. Menos mal que hay un mostrador de por medio, bueno, no me interesa tener contacto con el discotecario.
Y entonces yo le dije, no, que a mí me gustaban las mujeres de ojos profundos y de carácter apacible. Uh-huh. Yo iba a todos los bailes y miraba a mujeres de ojos profundos y carácter apacible.
No se ven, esas características no se ven, sí, en
eso
los
es
bailes.
Lo que me dijo el tipo, ahí en el boliche no se sabe.
No así. Se sabe.
Dice,
no.
Yo prefiero a las pechugonas.
Claro. Algo más ostensible tiene
de
que
ser. De todos
sea.
Modos vamos a escuchar la hermosa rumba que se llama Por tus ojos negros. Aunque usted mire alguna otra cosa. Por tus ojos negros canta Gardel. Adelante.
Carlos Gardel, en La venganza será terrible, Por tus ojos negros.
Sobre espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Arrancá el año a full con Para Ti. Esta semana, a solas con Calu Rivero. Confesiones de una chica enamorada. Tiempo de oportunidades. Elegí los mejores outfits y accesorios en liquidación. Además, aplicaciones para llevar a la playa. Entrená con apps. Ponele onda a tu año con Para Ti. Ya salió.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué es un Nelson! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el galponcito de Radio del Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El ama de casa también es un ser humano, o poco menos. Tenemos acá un montón de consejos, pequeños, pero sí, muchos, para que la vida de la mujer argentina sea cada vez más placentera.
Sí, señor.
Señora, para realzar, o un buen truco para dar la sensación de tener un busto prominente.
Ah, qué bien.
Usted,
eso,
señora, que desea tener un busto prominente. Un buen truco es utilizar camisas con frunces o decoraciones en la zona del busto. Repito, un buen truco para dar la sensación de tener un busto prominente es utilizar camisas con frunces o decoraciones en la zona del busto. ¿Cómo decoraciones en la, sí, zona del busto? Por ejemplo, usted cuelga allí caireles.
No, caireles no.
¿Qué sé yo?
Por ejemplo, una flor.
¿Una flor?
Tiene un volado. Ajá. Un volado en el escote.
Claro.
Y una flor coronándolo.
Otra opción, dice, se ve que no le gustó mucho esa, es usar vestidos de corte princesa. ¿Qué es? ¿Cuál es el corte princesa?
El corte de clásico de las princesas.
No, nadie sabe cuál es el corte princesa. Ah, ya
abajo
sé.
Del... Ah, sí, que la arranca el vestido.
Así, cerrado acá arriba, ¿cómo?
No, el vestido arranca abajo del busto.
Ah, ¿no? Pero eso es...
Un elástico abajo del busto, y ahí sale la pollera, digamos. Y arriba...
Y arriba que Dios se acuerde de nosotros. Bueno, dice... además, ten en cuenta que los cuellos cerrados u ovalados son más beneficiosos que los escotes abiertos. Sí, claro. Qué risa.
Bueno, por eso son consejos que está dando...
Pero eso cualquiera lo sabe. Bueno, no me pareció. Si la sopa... te quedó demasiado salada, no la tires.
Ah, ¿qué hago?
Agregá medio vaso de leche y después sí, tirala. Parece grande.
Sí, ¿qué cosa? Sí.
Ah, no, el dormitorio. El dormitorio se verá más amplio si colocas un espejo en la puerta del lado de adentro. O sobre las puertas del placar. Ah, no, pero me asusto a la noche. Me levanto y veo un tipo horroroso ahí y soy yo.
Claro.
No, a mí no me gustan esos bares que vos entrás y te parece que sigue.
Sí, al infinito.
Y más termina allá. Ahí nomás. Y son 4 pelagatos y parece que hubiéramos 1000. Entonces me da ganas de irme.
Sí, lo usan también en la televisión, donde hay una tribuna con público.
Sí, varias veces la repito.
Le ponen espejos a los costados y eso está...
Bueno, no me
gusta. Inmenso.
Cuidado, acá hay algo interesantísimo, ¿eh? Dice, cuida tu celular, macho. Ah, no, esto era para
la señora. Para la señora, sí.
Cuide su celular, señora. Cada vez que armamos el bolso de viaje, sabemos que lo que no nos podemos olvidar es nuestro smartphone. O sea, con él registramos momentos que se vuelven eternos. O sea, sacamos fotos.
Sí.
Nos podemos contactar con amigos, bla, bla, bla. Pero el sol, el agua, la arena y el viento, sucundum.
No.
Pueden dañarlo y hacer que sufra daños irreparables. Por ese motivo te ofrecemos algunos consejos.
Claro.
A ver cómo lo cuida en vacaciones, señora, ¿eh?
Sí,
dice, primero, evita que se recaliente.
¿Y cómo evita?
El celular.
Sí, el celular.
Ah, la exposición excesiva al sol, claro, lo pone al sol, puede dañar tanto la batería como la pantalla del equipo y su luminosidad. Es por eso que te recomendamos mantenerlos dentro del bolso o envuelto en una toalla seca, cosa que si te llama no escuches absolutamente nada.
Igual no escucha nada porque está en la playa, al mar.
Medio kilo de durazno o un celular.
No, lo tiene que cuidar porque, por ejemplo, usted, se han dado muchos casos aquí en esta playa. ¿Cómo le va? De la gente se pone protector solar, se encrema el cuerpo.
Ah, sí, yo.
Bueno. Y por acción del viento, la arena se le pega a la crema. Bueno. ¿Con qué manipula el celular?
¿A mí?
No. Ah. ¿Con qué manipula el celular? Con un dedo.
Este.
Bien. Pero el dedo todo encremado y arenoso le va rayando el celular, porque usted va pasándolo.
Sí, cuando pasan 20, 30 años no sirve más.
No, muchísimo antes.
¿Ah, sí?
Porque, ¿sabe cuántas veces se pasa el dedo por un celular durante un
no.
día? Yo tampoco.
Bien, acá dice, segunda consejo. Protégelo de la arena, protégelo de otros, Taura.
No, de la arena, de la acción de la arena.
De la arena, si ingresa al teléfono, porque puede afectar su funcionamiento. Claro. Si usted le echa arena dentro del celular,
seguro que
no le va a andar, señora. Es recomendable utilizar algún tipo de protector. Sí,
algún tipo de protector.
Utilizar algún tipo en general, señora. Hágase pagar copetines.
No, señor.
Y llevar por ahí.
Un protector plástico, por ejemplo.
No, dice, es recomendable utilizar algún tipo de protector o funda.
O funda.
Si ya es tarde, o sea, 7, las 8 de la noche.
No, si ya no lo hizo usted.
Y tu equipo quedó desprotegido, te aconsejamos que saques cada granito de forma cuidadosa, así, de tu novio.
No.
¿Usted nunca tuvo novias que le reventaban granito?
¡Qué horrible es eso!
¡Ay, déjame que te reviento ese granito! Señor. Es lo único que te interesa de mí, le decía.
¡Qué hermosa relación!
A su novio sáquele los granitos de forma cuidadosa, sin golpearlo, no.
No.
Y sin soplarlo tampoco.
¿Ah, no se sopla?
No. Ya que podrían ingresar las partículas nuevamente.
¿Y entonces cómo hace?
Bueno, no sé. Evita que se moje el celular. O sea, no te metas al agua con el celular en el bolsillo, porque si te llama alguien, bueno, que te llame después.
Bueno.
Claro.
Ahora,
hay gente que se mete con el celular hasta la segunda rompiente.
No, señor. Ahora, tiene que evitar todo lo que abunda en la playa.
Claro.
Arena, agua, sol.
No tiene que ir de vacaciones. Llamen por teléfono los que sí están de vacaciones. Acá dice, existen diversos teléfonos inteligentes que son resistentes al agua. Eso me gusta, ¿eh? Si tu dispositivo no lo es, no. Deberás tomar las precauciones necesarias. Sí.
Sí.
Si cae en la pileta o el mar, apagalo. Y ya se apaga solo.
Y sí,
secalo de forma cuidadosa y luego llévalo a un servicio técnico autorizado en donde evaluarán la situación, situación del país.
No, señor, la situación del celular mojado.
La verdad que, bien. y ahora, se darán usted... el diagnóstico y recomendaciones más adecuadas para cada caso. Pero...
cuando usted dice que hay celulares resistentes al agua, ¿resistentes? ¿Cuán resistentes? ¿Cómo lo prueban?
Y lo tiran adentro del agua y lo sacan.
Después. Nada más que es eso.
Son como los relojes esos que son sumergibles, buenas tardes, sí, que usan los buzos. Estos son los celulares que usan los buzos.
¿Y para qué quiere un celular?
Para hablar por teléfono.
¿Y abajo del agua no?
Sí, por ahí te llama alguien, o te llaman de arriba, te dice, cortó la soga. Bueno, vos tenés que saber.
Por WhatsApp lo hace, porque no puede hablar.
Le pone un emoticón. Dice, estos problemas se minimizan porque tienen un nano recubrimiento repelente, pero al agua. Pero aún así nunca está de más un poco de atención. Siempre se debe tener cuidado en las piletas climatizadas, porque el vapor...
todo. O sea, ¿para qué tiene celular? El vapor hace mal.
Sí, nosotros tenemos una pileta que es solo al vapor.
¿Pero todo en estado gaseoso está la
pileta? Todo en estado gaseoso. Vos te metés ahí...
Pero ¿y no se puede tirar de un trampolín? Nada, porque...
No.
Es peligrosísimo.
Pero no te ahogás.
No, bueno, no te ahogás, pero...
Bueno, no importa.
No es un sauna lo que tiene.
Para esto del celular. Ahorrá batería. Colocá tu celular en modo avión. Así.
Sí. No. No es con la manito jugando como si fuera un avioncito. No es para jugar. Es verdad. Pero, no, el modo avión usted lo pone, por ejemplo, cuando... ¿Cuándo qué? Cuando va en un avión. Veo que la azafata le dice que hay que apagar los celulares.
Sí, te dice todo un montón de cosas.
Después, cuando alcanza la altura crucero, dice, bueno, pueden prenderlos en modo avión.
Que es que no se oye nada.
Claro, no tiene habilitadas las llamadas.
¿No tiene qué?
Habilitadas.
¿Para qué lo querés?
Para mirar la foto, para...
Pues mirar la foto, la
llevo en el Candy Crush.
Como hace Rolón.
Sí. Sí, para eso.
¿Usted tiene la billetera fotos de las tipas y eso?
Me tendría que fijar si me quedó.
¿Tenía?
Sí.
¿En algún tiempo fotos de una tipa o de dos?
¿En serio?
¿Qué costumbre de porquería?
¿Alguna foto? No, porque mire, es así. Se la regalan. La foto.
¿La tipa?
¿La foto?
Nunca me regalaron una foto.
¿La foto?
Sí, sí.
¿O un fetiche X?
Por ejemplo, ¿qué? Una prenda íntima.
No, porque...
No la va a meter en la billetera.
No lo puede poner en la billetera.
Va a pagar el taxi sin querer, saca... Y pues se lo tiene más chico.
No, usted le... Por ejemplo, un mandala, le dice ella. Tomá este mandala...
Otra vez el mandala.
Para que te acuerdes de mí cada vez que vas a pagar una cuenta. Cada vez que abras la billetera. Entonces usted lo guarda en ese momento, lo guarda en algún lugar de...
Yo he visto novias mías abrir su billetera y ver ahí fotos de tipos que no eran yo.
Pero era Seferino Namuncurá por ahí.
Sí, puede ser, pero el que yo digo no se parecía. Digo, rubio Seferino. Bueno, eso ya era...
Es otro.
En Roma.
Sí. Bueno, sí, en general las billeteras de las mujeres, que son más grandes las billeteras femeninas,
sí, claro,
se pone muchas cosas, guarda muchas cosas, tarjetas y hay lugar para más fotos, para recuerdos.
¿Y para qué lleva
un bolso?
Una foto por la calle.
No lo lleva por la calle. Lo
sí.
Tiene, lo tiene...
¿No usted va ambulando con una foto?
Usted no sabe que la tiene.
Sale de su casa y dice, uy, dice... Voy hasta la esquina a comprar cigarrillos. Uy, me olvidé la foto, dice.
No, señor.
Y las va a buscar y se las mete en el bolsillo y sale que...
La tiene encima.
Por eso, ¿para qué la tiene encima? ¿Para qué la quiere?
La tiene encima.
¿Qué necesidad tiene tener una foto? Yo no digo que no tenga, qué sé yo, una linterna, ponerle, o la llave, o los documentos. Pero si la cana lo para, no le va a pedir foto de su novio.
Pero no, señor, pero uno no lleva encima cosas que necesita solamente.
Sí, claro que sí.
No, uno lleva otras cosas que no necesita.
Un valero.
Por ejemplo. No, usted está rodeado de cosas que necesita, nada más.
Cuando salgo de la calle, sí.
Serían muy pocas las cosas, nada. Muy poco.
Sí, es muy poco. Estoy caminando. ¿Qué quiere que sea?
Y bueno, no, no lo tiene...
Tanto la querés, te diría tu madre.
Sí. Foto de la madre, no hay en ninguna billetera, me parece.
No, foto ya de no madre. Es como antes.
No.
Yo, se lo digo como madre. Yo a veces le toco el timbre a las 5 de la mañana a mis hijos a ver si no guardaron las fotos mías que yo les regalé.
No, señora. Póngase en el caso de su hijo, que está con su novia.
Sí.
Va a pagar el helado. Abre la billetera y está la foto suya, la de su madre. La novia, mira.
No, soy yo, ese Perino Namuncurá, señor.
Ay, es que es tan lindo que parece una dama.
Bueno, mire, no tengo más nada que decir. Tengo algunos...
Bueno, el celular no lo tiene que llevar a la playa, en definitiva, ¿no? No es un lugar.
El celular es uno de los peores inventos que la familia podía esperar. Se destruyen hogares, familias, noviazgos.
Están todos muy pendientes, dice usted.
Ah, claro, sí, se sabe todo. A la larga se sabe todo. Hay aplicaciones que son secretos. Lo apretás y salen todos tus secretos.
Bueno, pero ¿por qué?
Si tu novio te afana el celular, aprieta. Secretos y chanchullo. Pai, 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 aparecen todos.
Suena todo, dice.
Anda y... con fulano, me engaño.
No, señor.
Mentiras. Pero no, ese día no fue a lo de la amiga. Todo bueno. Sale. Si no sale ahora, dentro de 3 o 4 modelos,
y, sí.
Va a salir.
Bueno, eso si usted hace pasar toda su vida de chanchulios por el
toda
celular.
Toda la vida hacemos por pasar el por el celular. Ya el celular atiende los tipos, todo.
Sí, está difícil el tema de la intimidad, sí, con claro, los celulares. Claro. El tema de la intimidad en general está difícil.
Muy difícil.
Y con los
casi
celulares...
va a ser una cosa imposible. Ya no hay, por ejemplo, argumentos de cine con demasiada intimidad.
No, no se entienden las películas.
No sé, las películas no se entienden.
Dice, ¿qué es eso? ¿Intimidad?
¿Intimidad? ¿Vos? ¿Cómo? ¿Por qué no lo vio con el coso, con el taco?
¿Dónde tiene el palo de la selfie? No, claro, no lo tiene.
Claro. ¿Cómo se perdió? ¿Qué quiere decir que se perdió? ¿Cómo no sabe dónde está? ¿No tenía un GPS?
Ah, me angustié con lo que...
Sí. No, el argumentista se siente y dice, uy, tengo un argumento fenómeno. Unos tipos andan por un lugar tenebroso, es de noche, y se acercan, detienen el auto y se acercan a una casa, se le rompe el auto, y se acercan a una casa solitaria que ven ahí para pedirle el teléfono. ¿Por qué no llamaron por celular? Chao. Eso es lo primero que me dijo el tipo, yo tenía 26 páginas. Bueno,
no tenía señal. Sería.
Bueno, ¿qué hora es?
No sé qué hora es, pero debe ser la hora, casi la hora de marcharnos, que hoy viene el trío sin nombre y hay que acondicionar el lugar. Sí, ¿tienen sí, algunas exigencias?
Recordemos a la señora esta del Uruguay, que vamos a estar el 22,
sí,
allí en el auditorio del Sodre, y que las entradas se ponen en venta dentro de
ahora,
minutos.
Ahora no más.
Ahora no más. Ahí en todos esos lugares, en Antel, en...
Sí, en farmacia, no sé qué, tienda inglesa, Red Pagos.
El que no saca entrar porque no quiere.
No, bueno, y en la boletería del Sodre.
Nosotros vamos a pedir ayuda a la gente para que levantemos las sillas y echemos a las viejas.
¿Ahora mismo?
Mientras tanto, hagamos una...
pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, Juanita Viale enamorada de un hippie. La nieta de Mirta sale con Gastón Grande, un galancito amante de los deportes extremos y los viajes de aventura que conoció en Malparida.
¡Chao, loco!
La otra, Juanita, embarazada. La hija de Reina Rich y Nico Repeto confirmó lo que habíamos anticipado. Será madre soltera. Además, el nacimiento del segundo hijo de Lopilato y Bublé, la China y Vicuña, juntos en Colombia. Miguel Ángel Rodríguez, separado. Alfredo Casero agredió a su ex y toda la farándula está en Paparazzi.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Estamos en contacto con nuestra periodista en las calles.
Fabricaciones Militares, es el lugar donde
sí.
Está ahora.
A ver, ¿tenés algún Nokia ahí?
Sí, Maya Goldín, que ve que la industria nacional no es el fuerte de esta nueva gestión. Tenemos plantas que producen fertilizantes, tenemos la única planta productiva de ácido nítrico del país. Si esa planta deja de operar, hay toda una cadena que viene después que tampoco podría seguir produciendo. Excede a Fabricaciones Militares, es algo que pasa pasa a toda la industria nacional en su conjunto. Somos un montón de técnicos y de personas calificadas que solo estamos pidiendo una respuesta de por qué no nos están dejando ingresar a nuestros puestos de trabajo.
¿Dónde está Moyano? ¿Dónde está Caló? ¿Andrés Rodríguez? ¿Gerardo Martínez? ¿Dónde están? ¿Negociando la guita de las obras sociales? ¿Están haciendo negocios con el Estado? ¿Están juntándose a comer con Jorgito Triaca y pactando?
Y el Frente para la Victoria también.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital, 976 de DirecTV. Sí, Del Plata también está en la tele. Ponés la tele y nos escuchás.
Centro Cultural Torcuato Tasso celebra sus 20 años y lo festeja presentando a Hernán Cucuza Castielo con su recorrido por el tango.
Hoy, después de tanto tiempo.
En vivo, viernes 22 y 29 de enero a las 21 horas, Hernán Cucuza Castielo en el Torcuato Tasso. La mejor música en vivo siempre.
Sé que mucho me has querido.
Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506 www.torcuatotasso.com.ar.
Nada más.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963, lugar en el que insistiremos mañana a la medianoche. ¿Hay algún que otro mensaje de gente que está aquí? Y después nomás convocamos al sordo. Por ejemplo, acá le dicen, Alejandro, ¿leyó usted los prospectos de los remedios? ¿Efectos colaterales, advertencias?
No, nunca los leo.
Habrá que leer, ¿eh? Sí, buena literatura.
Señor Dolina, según su opinión, sí, ¿cuál fue el error más grande del kirchnerismo en las elecciones que perdió con Macri? ¿Qué sé yo?
Ya, sí.
Perder.
¿Eh? Perder, ese fue. Dale.
Bien, aquí solo tengo pedidos, ¿eh?
Si el maestro quiere, y no es molestia, que cante el tango Grisel. No, yo no puedo cantar hoy tango, menos Grisel, que es un tango tan lindo, no le haría justicia. Así que hoy voy a acompañar algunas cositas y por ahí alguna cosa graciosa puede ser que cantemos.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El regreso del señor Martín Orenca Colomena y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Alejandro. Bueno, a ver, hay un mix de pedidos del Twitter, por ejemplo. Federico Amelis pide I Am The Walrus al trío.
Muy difícil empezar el año así.
Sí.
Es una canción muy difícil como para empezar el año, así que la vamos a hacer.
Bien.
¿Va? Un, dos, tres y...
See how the run life picks from a gun, see how the fly.
proper Christmas boy. You've been an out again, you let your knickers down.
I am the Eggman.
If the sun don't come, you let the sun stand in the nigger's rain.
I am the Eggman.
Para el trío sin nombre también hay otros pedidos, como el de Ana, que pide Muchacha Ojos de Papel.
Bueno, dale.
Bueno.
Ok, a ver.
Miriam, se puede ser golondrinas.
Golondrinas de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, que es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pueblita de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer, criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Bueno, entre otros pedidos que llegaron al Twitter de arroba la venganza radio, le piden Fat Bottomed Girls.
¿Va? Sí.
Un, dos, tres. Are you gonna take me on tonight? Oh, down beside the red light. Are you gonna lay it on and go back from girls? You lay the rocking work around. I was just a speedy.
Aitor, creo que se llama, vía Twitter, o quiere hacer el de Camilo Machado, que le pidió al principio del programa, preguntaba por cómo
a
te
ver,
gustan,
vamos a ver
cómo te gustan los militares.
Vamos a ver si puedo. Creo que era así.
Las muchachas de mi barrio ya no quieren saber nada con ninguno de los muchachos con nadie de la barriada. Me cuentan que en otra noche la novia de Colmenares le dijo en su propia cara: y cómo me gustan los militares, los militares, los militares, cómo te gustan los militares. Pero no dejes al amor de tus amores, porque te gustan los militares, los militares, los militares, como te gustan los militares. Más ten presente que en la próxima alborada los militares te pueden dejar plantada. A la casa de doña Juana fuimos todos a bailar, también fueron militares y las chicas del Sobral. Cuando Pedro sacó a Sara, esta no quiso aceptar, pero al cabo de un momento bailó con un militar. Los militares, los militares, como te gustan los militares. Pero no dejes al amor de tus amores, porque te gustan los militares, los militares, los militares, como te gustan los militares. Más ten presente que en la próxima alborada
Los militares te pueden, los militares te pueden, los militares te pueden dejar plantada.
Señor. Bueno, ahí Camilo Machado le pedía un pedacito nomás, pero se la acordó toda. A ver, para el trío sin nombre, aquí Aitor, creo que se llama, vía Twitter, pedía el tema del inspector.
Del inspector, siguiendo.
El inspector.
¿Ah?
Ok. Bueno, tenemos casi dos
mañana
programas
por delante. Así que todo el mundo mañana debe estar viernes, aquí.
Sí. Mañana haremos un programa especial.
¿Haremos un programa especial? No.
Bueno, pero hay que decir que
programa...
sí.
Va a ser lindo, mañana va a estar lindo.
Bueno, tenemos tiempo casi todo el año por delante, pero inclusive...
sí, bien, empezamos a hacer tiempo.
Sí, sí.
¿Con qué quiere que nos vayamos, maestro?
No, quedan 10 minutos. 10 minutos para las 12 queda. Sí,
claro. La amanecida le pide acá a Rosy. Bueno,
a ver si le sale.
Para Rosy, que no tiene coronita. Tiene tiempo hasta el atardecer.
Bueno,
¿cuántas? La atardecida,
la atardecida.
El mediodía, sigue así por el.
Cuando se llenan los cerros de sol y hacen las aves su bello cantar, yo puedo.
por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas que no va a correr, llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, tu perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, de canto al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Bueno, y nos vamos. Sí, tan temprano nos vamos.
¿Con qué nos vamos? Sí. ¿Hacemos
más que nada? Noticiero.
¿Hacemos más que nada y después nos vamos?
Sí, ah,
vamos.
Sí,
vamos.
Que viene después el noticiero, tiene que inventar noticias.
Sí.
Marchamos. ¿Cómo viene la temporada 2016 de Cabernet de Aledolina?
Por ahora, haciendo la pretemporada, Médanos.
Médanos. Está bien.
Y así.
Muy bien. Clarísimo.
¿Qué quieren hacer? ¿Por algún camino?
Podríamos hacer por algún camino, sí.
Hagamos la famosa... el famoso trencito que hacemos aquí. Ahí está el ingeniero Bolastegui,
sí,
que es el que siempre se convida a encabezar el trencito haciendo de locomotora. Vamos en dirección al centro por Gorriti y cuidado a la bicicleta.
Por algún camino yo la encontré, y le abrazaré, y sobre su boca mi boca pondré, y la besaré. Love.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 23 grados 9 décimas. Humedad, 67%. Mauricio Macri recibió a Ernesto Sanz en la Casa Rosada. Sanz informó que durante el encuentro se evaluó la marcha de la economía y las paritarias. En esta reunión estuvo el jefe de gabinete, Marcos Peña, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, y funcionarios de las áreas de Trabajo y Hacienda. La Unión Industrial cuestionó la apertura de las importaciones. Por Radio del Plata, el dirigente de la Unión Industrial y diputado del Frente Renovador, José Ignacio de Mendiguren, pidió cuidar el mercado interno para garantizar los puestos de trabajo.
Hoy el mundo no está en comprador, está en vendedor. Se ha caído nivel de actividad en forma fuerte, no hace falta que lo diga. Y que hablar Brasil, y que hablar Brasil, que no solamente no crece, sino que decrece la industria a 10%, lo tenemos a tiro de camión. La producción de un mes de una empresa promedio de Brasil es la producción de todo el año de una similar de Argentina. Es decir, que usted daño a la empresa brasileña, difícil que le cause. Ahora, al revés, nos mata. En ese escenario, ¿qué hacen los países serios? Tratan de no importar la crisis de otro. No importar empleo ajeno cuando usted tiene problema de empleo. ¿Qué hacen? Administran lo que pueden administrar, que es su mercado.
Internacional.
Sin Donald Trump, se llevó a cabo el último debate de los precandidatos republicanos a la presidencia de los Estados Unidos. 7 aspirantes a la Casa Blanca participaron a pocos días del inicio de los comicios en Iowa. El magnate inmobiliario se negó a participar de esta contienda verbal que organiza la cadena de noticias Fox News porque considera que recibió un trato injusto y sesgado por parte de la periodista Megyn Kelly, de 44 años. Trump optó por realizar un acto durante la transmisión del debate y expulsó a 3 jóvenes que lo interrumpieron durante su discurso.
Deporte.
Fútbol Torneo Transición 2016. Se dio a conocer el cronograma de la primera fecha. Comenzará el 6 de febrero y el primer encuentro lo protagonizarán Banfield y Gimnasia Esgrima de la Plata a las 19 horas. Boca, actual campeón, jugará ante Temperley el sábado 6 a las 21, mientras que River hará lo suyo ante Quilmes el domingo a las 19. La temperatura en Buenos Aires, 23 grados 9 décimas, humedad 67%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre,